mucho, no solamente al ambiente médico, sino a las mamás. En el día de ayer, Carla Bisotti hablaba sobre el tema y nosotros lo llamamos al doctor Hugo Pizzi para que nos hable a nosotros, nos cuente un poquitito sobre este tema. Doctor Pizzi, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Marcela? Buen día.
Buen día. Gracias por estar en el programa. Nos cuenta un poquitito sobre esta hepatitis aguda infantil, porque hay una preocupación al respecto. ¿De qué se trata? A ver.
Bueno, empezó en el mundo, especialmente en el Reino Unido, a haber casos de un cuadro de hepatitis tórpida, o sea, muy agresiva, donde aparecían dolores abdominales, vómitos, diarrea, un color amarillo en la piel, muy parecido a lo que eran las hepatitis clásicas. Pero la evolución de las mismas era muy grave. Entonces empezaron a recopilar y a estudiar y a publicar todos esos casos. Hoy llegamos a 220, 220 y pico, de los cuales hay algunos que han tenido que solucionarse con trasplante hepático, 20 casos, por la gravedad.
Sí, 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 sí.
En general siempre agrede al grupo etario de niños, no se sabe el origen, pero de todo lo que se estudió, hay 70 casos de los 220 y pico donde encontraron un adenovirus, pero eso no quiere decir de que el adenovirus sea el responsable, eso todavía está... Claro. Diríamos en estudio, vamos a llegar a un momento en que se va a poder dilucidar. Hoy todavía es un misterio, es agresiva, se contagia a través de los fluidos, el enfermo puede, por ejemplo, a través de todos los elementos que puedan salir de su cuerpo, puede contaminar a otro, inclusive puede dejar en la superficie esos elementos que también pueden ser contagiosos.
Ajá.
Por eso, como en todas las hepatitis, siempre tiene que haber un cuidado muy especial del baño, del enfermo, de los utensilios que utiliza y un cuidado como para que el resto de la familia o el grupo familiar no se contagie.
Doctor, cuando hablamos, perdón que lo interrumpa, cuando hablamos de fluidos, ¿hablamos de defecación, hablamos de orín, hablamos de saliva, de qué hablamos?
De todo. De todo en general. O sea, hasta ahora eso es el informe de los pocos casos que están publicados, ese es el informe.
Ajá.
Por lo tanto, yo creo que... Pero de todos modos, Marcela, las mamás de eso de hepatitis saben mucho, porque no te olvides que siempre en la familia, los más grandes o los más chicos, o los abuelos o los padres siempre padecieron y sabían cómo había que cuidarlos, inclusive que la orina era oscura, que la caca era más blanquecina.
¿El color de la piel también se altera, doctor? ¿El color del globo del ojo también?
Exactamente, sí, se toma un tinte amarillento que se llama ictericia, bien notorio.
Ajá.
Pero ya les digo, esto en este momento no es preocupación en Argentina, simplemente que si uno ve algo parecido, evidentemente tiene que llamar a su médico de confianza y debo asegurarle de que los hepatólogos argentinos son sumamente hábiles y brillantes, o sea que estoy seguro de que no vamos a tener ningún inconveniente.
¿El tratamiento es un tratamiento convencional? Porque usted me decía que en algunos casos se pone grave y hay que recurrir al trasplante. ¿Es un tratamiento convencional? ¿Cómo es?
En general, al ser desconocido, lo único que se puede hacer es un tratamiento sintomático. Hasta que no se estudie y no se sepa cuál es el origen, quién es el agente etiológico, es todo sintomático, con cuidados paliativos y ver cómo es la evolución. O sea, hay algunos casos que evolucionan bien. Esos 20 casos que te describo no es para alarmar ni mucho menos.
No, claro.
Pero es para que sepan que aún en los peores momentos hay soluciones.
Claro, sí, el trasplante hepático funciona muy bien. Doctor, le hago otra pregunta. ¿En qué plano estamos con respecto a las hepatitis en el mundo en general? Digo, ¿hay vacunas, hay tratamientos, hay curas, hay panaceas? ¿Cómo se mueve ese tema?
Hay un periodo que es pre-vacuna y un periodo que es post-vacuna. Cada una de las hepatitis que fuimos conociendo, los expertos en inmunología fueron creando vacunas estupendas para la C, para la B, para todas esas hepatitis. Por lo tanto, hay que quedarse tranquilo porque lo único que habría que tener en cuenta es cuidar el calendario.
Claro.
Pero en general es muy diferente. El mundo, después de la aparición de las vacunas, cambió totalmente.
Sí,
inclusive con la B, la hepatitis B, esa que nosotros nos contaminábamos de cualquier patología con una aguja que nos pinchamos en el hospital, que siempre los médicos, las enfermeras, siempre éramos los que más teníamos ese tipo de hepatitis, o sea, eso ya prácticamente está muy, pero muy controlado. Pero eso es porque las vacunas son maravillosas.
Claramente.
Doctor Pizzi, soy Matías Lojo, buen día. Yo quería, el otro día estaba leyendo un informe de Chequeado donde hablaba de que hay desinformaciones circulando acerca del tema, y la más fuerte y la más importante que ellos planteaban es la de algunas cuentas que están vinculándolo con las vacunas de Johnson & Johnson, que tiene el vector del adenovirus. ¿Eso se puede descartar? La nota de Chequeado lo catalogaba como falso, no sé si lo había dicho. ¿Eso usted lo puede corroborar, digamos, que no tiene ninguna vinculación con eso, o se está investigando o algo?
Es muy interesante, Matías, lo que decís, porque lo primero que se dijo, o sea, de entrada, de debut, lo primero que se dijo, che, ojo, cuidado, tendrán que ver acá las vacunas, eso está totalmente estudiado, y se hicieron estudios exhaustivos y las vacunas anti-COVID no tienen nada que ver. Por lo tanto, lo único que diríamos como elemento para decir, tomémonos de esto, es que en 70 casos de los 220, se encontró este adenovirus 41, claro, que es un adenovirus, un virus más, que uno puede decir, ¿tendrá algo que ver? Bueno, eso se va a dilucidar en los próximos tiempos, pero en general yo creo que la persona que tiene cuidados, y ya sabemos cuáles son, sí, nunca le va a pasar nada, o sea que en eso hay que quedarse tranquilo, no alarmarse, pero sí estar informado. Yo creo que la información es fundamental en el proceso.
Bueno, entonces la manera de cuidarse es esmerar la limpieza de los lugares de uso común, claramente, sobre todo los sanitarios, los baños.
Fijarse que de cuando uno utiliza un baño público, uh-huh, fijarse, por ejemplo, en el lavado de manos, pero eso Marce te lo enseñó la abuela.
Sí. Hoy es el día, además, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Lavado de Manos.
Ah, mira, no sabía.
Sí.
Sí. Bueno,
es maravilloso.
Hay muchos que están felices, se están celebrando, sí, hoy. Pero por otro lavado de manos.
Mucho Poncio,
claro,
Pilato.
Es fundamental. Sí. Eso, es
Poncio
fundamental.
Pilato celebra. Escúcheme una cosa, doctor Pizzi, más allá del lavado de manos, la higiene y demás, mamá, ¿qué tiene que estar atenta si ve en el nene?
Y si de pronto ve que cambia el color de su orina, sale más oscuro, o si la caca sale más blanca, o sea, como que se decolora la caca, pero se toma color la orina, o si ve un tinte histérico en la parte blanca del ojo, que es esclerótica, o si en la piel del nene ve algo que le llame la atención en cuanto a coloración amarillenta. Uh-huh. Entonces, en ese caso, y si eso va acompañado con dolores de estómago, con vómitos, náuseas, diarrea, lo primero que tiene que hacer es consultar a su médico, y ahí las cosas empiezan a mejorarse y a solucionarse.
Uh-huh. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Usted siempre está tan atento, así que mil gracias por la información.
No, por favor, Marcela. Hasta pronto. Che, no se olviden de seguir usando el barbijo.
No, acá está. Eso estábamos. Distanciamiento social, barbijo y todas esas cuestiones, ¿sirven hoy en día?
Pero absolutamente, okay, absolutamente. No solo para eso. Mira, muchos colegas tuyos, sí, me dijeron de que no tuvieron cuadros asmáticos desde que usan barbijo, que no tuvieron cuadros de angina, faringitis, bronquitis desde que usan barbijo. O sea, el barbijo te cuida hasta del mal aliento del vecino.
Sí, es verdad.
O
eso.
Sea, que fíjate vos qué importante que es. Y, o sea, las tres dosis, acordate, va a ser un invierno crudo. Tres, sí, dosis anti-COVID.
Le hago otra pregunta.
Sí. La antigripal y el barbijo, y con eso vas a ver qué invierno vas a pasar.
Dos cosas que me generan dudas. Si yo tuve una gripe, ¿me puedo dar la antigripal igual?
Absolutamente, porque el antigripal es contra cuatro virus, tres estacionales y el H1N1.
Perfecto. Si me doy la antigripal, ¿tengo que esperar para darme la cuarta dosis, la segunda dosis de refuerzo?
No, ya lo aprendimos, se pueden poner las dos juntas, perfecto, una en un brazo y otra en el otro.
Otra pregunta, yo me contagio hoy coronavirus, ¿no? ¿Quedo inmunizada o puedo volver a contagiarme?
Vas a quedar inmunizada con el virus ese, con ese sublinaje o con esa variante que te atacó.
Pero no con
las otras. Supongamos que sea Delta y vos, sí, lo superaste, pero, sí, detrás va a venir, vas a tener recuerdo inmunológico y protección contra Delta. Pero si después toca el timbre el Omicron, va de nuevo, pero mucho más suave. Y cada vez va a ser más suave.
Ah, bien malito nos salió el coronavirus. Bien malito, ¿eh? No sabía eso.
Y lo que pasa es que es así como vos sos una mujer apasionada y vivís de la pasión, sí, el virus quiere persistir y seguir existiendo.
Claro, claro, claro. Bueno, entonces nos tenemos que cuidar mucho y seguir usando barbijo. Van a ser los meses de mayo, junio y julio los complicados, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Vos sabés que está subiendo casi un 20%. Sí. Te cuento algo que no es para preocuparse, pero sí para tenerlo en cuenta. En nuestros hospitales universitarios, los hospitales de escuela, tenían las salas vacías y ya tenemos dos o tres anti-COVID y tenemos una por gripe. O sea que el frío está pasando factura.
Sí, claramente. Si me agarro el coronavirus y vivo con otra persona y tengo espacio para aislarme, ¿todavía tengo que seguir aislándome?
Absolutamente. Tenés que usar un baño propio. Si tenés un solo baño, cada vez que lo utilice la persona que tiene el problema, lo limpia con 9 partes de agua, una parte de lavandina, los utensilios separados, igual que en el caso que acabamos de hablar de la hepatitis, sí, y fundamentalmente el sano, que se quede el sano y el enfermo con barbijo en los momentos que están juntos en la casa.
Ah, perfecto. ¿Adentro de la casa se puede usar el barbijo cuando hay alguien que está contagiado y eso inhibe el contagio?
Absolutamente.
Perfecto.
Sí, es fantástico.
Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Le mando un abrazo inmenso.
Chao, querida. Buen día. Adiós.
Un buen día. Hasta luego. Bueno, mis amigos, los doctores Cámara, el doctor Pizzi, hemos tenido una excelente...